Bueno, pues ya está por aquí Boris Vázquez, ya saben, el director de la Escuela Tres Talentos de Extremadura, con sede en Mérida. ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo va la semana?
Muy bien, buenos días, Antonio.
Muy lluviosa, ¿no? Mucha agua, mucho sí. Aire y un poquito de fresco, aunque la verdad es que el invierno este de uno o dos días que tenemos en Extremadura ya ha pasado, parece, ¿no?
Sí, bueno, después de las lluvias ya empieza el verano.
Sí, la verdad es que, en fin, lo decimos un poco de broma, pero es verdad que ha hecho frío un día o dos días sí. De enero y
ya
hasta luego,
5 grados.
Hasta luego, Lucas, ¿no?
Yo creo que 3 grados ha sido lo más bajo o 2 y luego
claro,
ya
todos estamos... recordamos aquella época en la que teníamos que poner los cartones en los cristales de los coches cuando dormían fuera para que no se congelaran y tal. Ese tipo de heladas ya empiezan a formar parte del pasado.
Y el 2009 que nevó en Mérida, así que fíjate tú, ¿cuántos años?
Sí, 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 fíjate, eso ya empiezan a ser historias del abuelo, ¿no? De cuando
totalmente.
Recordamos aquella nevada y tal, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Recuerdo aquella vez que nevó, ¿no? Todo cubierto de blanco. Sí. Bueno, la verdad es que las fotos son espectaculares, el Teatro Romano y todo eso.
Súper bonito.
Cubierto
sí.
De blanco
sí.
Es espectacular,
y su
¿no?
Parte idílica o nostálgica.
Sí, sí, claro, como para los extremeños la nieve es lúdica, claro, los del norte dirán, sí, pues venimos aquí vosotros y veréis claro. Qué alegría cuando nieva y se corta todo, la claro. Carretera no se puede circular, claro. Tal. Para nosotros es ir a tirar bolas de nieve con los niños, ¿no?
Sí, tomarse fotos es un poco...
Claro,
así
claro,
fue.
Es un poco así, ¿no? Bueno, hoy nos quieres hablar de la empatía. Empatía.
Sí.
No sé si es un valor a la baja en estos tiempos, la empatía.
Pues en realidad es un valor a la alza en todos los programas de entrenamiento,
ajá.
En todos los temas de formación. No sé si a la baja en el día a día, no lo sé, pero en todas las formaciones, gente en perfiles de liderazgo, temas en temas de venta y luego en trabajos de parejas o de familias o de colegios, la empatía está siendo cada vez más interesante, ¿no? El trabajo. Porque, y aquí viene la clave, la empatía te abre puertas, ¿no? Te abre puertas porque la esencia de la empatía es conectar. Entonces, si tú eres un gran conector, una persona que a la primera construye relaciones, todo lo demás es más sencillo, ¿no? Así que por eso es el tema que he traído el día de hoy.
Vale, empatía, conectar. Ese es el término clave, la conexión personal con el otro, ¿no? Y en este caso, bueno, tú lo enfocas sobre todo desde el punto de vista del trabajo, pero lógicamente vale para todo, ¿no?
Y, claro, a nivel personal, ¿no? Cuando tú hablas con alguien y dice, pues no te conozco de nada, pero confío en ti. Es porque ha habido una dinámica de empatía. Uh-huh. O alguien dice, tú sí me estás entendiendo. Ah, otro ejemplo de empatía. O sea, en el día a día también podemos practicarlo, no solo...
Sí. Eso lo dicen los americanos siempre, lo de in your shoes, ¿no? Lo de ponerte en tus zapatos, ¿no?
Sí.
De ponerme en tus zapatos.
Sí, aquí se utiliza más ponerte en tu piel
ponerte
en tu lugar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque de eso se trata, ¿no? Es como el otro día hablaba con unas personas y ponía el ejemplo de cuando vas a visitar un enfermo, ¿no?
Sí.
A veces uno va a visitar un enfermo al hospital y lo que quiere es darle alegría, que esté bien fuerte. Pero hay un paso previo, que es la empatía. Es decir, ¿cómo estás tú? ¿Qué quieres en este momento? ¿Qué deseas de mí en este momento que estoy haciendo la visita? Ese primer paso es importantísimo antes de lo que yo pueda pensar que el otro necesita, ¿no? Entonces, ponerte en tu perspectiva, hablar de ponerte tus zapatos o en tu piel, es en tu perspectiva, ¿no?
Sí, que yo creo que lo menos empático del mundo, ahora que pones ese ejemplo, es cuando alguien viene a visitarte al hospital porque ¿sí? Estás ingresado y lo que hacen es venir a contarte sus penas, ¿no? Pues yo recuerdo cuando me pasó a mí, mira la hernia que tengo,
y todas sus operaciones.
Y cuando me operaron de la pierna, fíjate la cicatriz que me dejó, y estás tú allí fatal, y dices, viniste aquí a contarme sus batallitas de la guerra, y lo que menos me apetece a mí es oír ahora batallitas de nadie, ¿no?
Claro, claro, porque muchas veces tú estás sin ganas de nada, con las justas para decir hola, y las personas te obligan a que tú les escuches, cuando tú estás ahí esperando al revés que ocurra, ¿no? Pero eso ocurre, ¿no?
Claro, sí, sí.
O te traen comida que nunca vas a comer, ¿no? No sé.
O cuando vas a contar algo muy bueno que te ha pasado... Y eso lo que hace es despertar una historia de algo que les pasó a ellos. O sea, tú vas contando. Oye, fíjate, qué bueno, me ha tocado un viaje, voy a hacer un viaje alrededor del mundo sí. Y tal. Ah, pues, ostras, cuando fui yo a Nueva Zelanda, fíjate, maravilla y tal. Pero espérate, cuando me quites, no me robes la luz, es mi momento, te estoy contando algo bueno que me ha pasado, no me
exacto.
Cuentes tu vida, ¿no?
Por eso la empatía en todos los momentos es clave, porque permite que conectes y a partir de eso construyas lo que sea, equipo de trabajo, una mejor visita en el hospital, amistades duraderas, ¿no? Todo
bueno,
lo que tú quieras.
Mirar desde la perspectiva del otro, ponernos en sus zapatos, en sí. Su piel, ¿no? Mirar desde el sitio de otro. Eso a veces pasa, claro, no siempre es fácil de hacer, ¿no? Pero en un trabajo cuando dices, es que fíjate lo que hace este, lo que hace el otro, es que no sé cuánto, estos son unos inútiles y no sé cuánto, tal. Claro, sería muy útil que tuvieras un tiempo para hacer de sombra de esa persona, ponerte al lado y ver lo que hace y cómo lo hace y las dificultades con las que se encuentra, ¿no? Pero claro que no siempre es fácil de hacer eso, ¿no?
Te pongo un ejemplo, ¿no? En una empresa donde yo he trabajado y se trató de unificar criterios y remar todos en la misma dirección en dos áreas de una empresa. Y entonces, una de las claves era tener reuniones donde la gente se escuche. Porque normalmente las reuniones es cada uno habla, discuten, tal, toman decisiones y se van. Pero empezar a trabajar de, bueno, primero hablas tú, 5 minutos, luego hablo yo. Todo muy forzado. Pero eso empezó a forzar a que la gente rompa el hábito de, yo te cuento mi batallita de lo que pasó ayer o de lo que estoy pensando que podría mejorar la empresa o el área o el negocio. Y otra cosa que hicieron a colación de lo que tú has dicho antes, decidieron que uno de un área vaya durante un día a la otra área, todo el día entero, como un miembro más, y al revés, o rotación de roles. Esto es, a muchos les pareció que era súper raro, no iba a servir de nada, una persona más ahí que no valía, tal. Pero esa experiencia empezó a hacer cambiar a la gente, porque se dieron cuenta que nosotros parecía que trabajábamos más que el otro, y en realidad los otros trabajan tanto como nosotros, pero con otras cosas. Y entonces reduce los juicios negativos, apresurados, y esto es real. O sea que si una empresa lo ha podido hacer, cualquier empresa podría hacer esto de intercambiar roles para ponerse realmente en los zapatos o en el puesto del otro, ¿no?
En la piel.
Y esto cambia.
Oye, hay que tener la capacidad de saber que igual ese día, o sea, si lo miras muy a la corta, lógicamente ese día no vas a poder funcionar tan a tope como tú quisieras, porque hay gente que está en otro sitio, digamos que es un poco experimental. Pero luego a medio y largo plazo eso te va a servir para engrasar un poquito la máquina, ¿no?
Exacto. Son como símbolos que luego se recuerdan, o experiencias fundantes o experiencias impactantes que luego te vas a acordar, porque tú no puedes hacer eso todos los días o cambiar a alguien todo el año, ¿no? Pero de vez en cuando hacer eso permite como que, ostras, un alto, ¿no? Y te das cuenta de que se puede hacer de otra manera las cosas, ¿no? ¿Recuerdas tú este programa El Jefe Infiltrado?
Sí.
Vale, que tiene su parte de show y todo eso, ¿no?
Hombre, claro, es televisión, eso está claro. Sí.
Pero tiene una parte curiosa,
era un jefe,
¿no?
La gente que no lo sepa de qué iba, un jefe al que le maquillaban, le cambiaban un poco el pelo, le ponían tal, y le metían como si fuera un compañero más, como el compañero en práctica.
Sí, el que recién ha llegado, un becario.
Un becario, tal, ¿no?
Y a partir de eso, los dueños empiezan a mirar cosas que no habían visto, ¿no? Y cuando había un empleado que les parecía súper antipático, luego se dan cuenta que era así porque era súper trabajador y tal vez le faltaba expresar y comunicar, pero no era un mal elemento. Y al revés, alguien que parecía súper encantador, luego era un pelota que no hacía nada, ¿no? Que se paraba sentado. Entonces, es que es sorprendente, ¿no? Incluso gente que roba, o sea, de este tipo de cosas de roba tiempo, roba, no sé, hasta cosas de la empresa, ¿no? Que se guarda para su casa, ¿no? Y no, calla, luego ya te doy una parte para ti, ¿no? Le decía al mismo jefe. Entonces, claro, descubre ese tipo de cosas, son interesantes, ¿no? O sea, tanto para felicitar como para corregir. Luego ya venía la parte de un premio que le da tal, pero lo importante era pasar un rato mirando lo que no has mirado, ¿no? O una persona, dueño de un restaurante que nunca está en cocina, y empezar a mirar que en cocina el calor, el frío, todo eso influye. Y él pensaba que estaban fenomenal ahí, ¿no? Entonces, te das cuenta de lo que necesita la gente, ¿no?
Ajá.
Es interesante.
Sí.
Empatía.
Es curioso. Y una cosa muy importante que es no juzgar. Digamos que habría que evaluar. O sea, una cosa es evaluar tomando en cuenta muchos datos o muchas evidencias o muchas investigaciones. Una cosa es evaluar eso y otra cosa es juzgar. Y ya otra cosa ya tremenda es prejuzgar.
Claro.
Que en España somos... eso nos encanta. Es un deporte nacional. No sé en tu tierra. En tu tierra tú ya eres más español que peruano.
Sí.
Pero bueno, quiero decir que no sé si es un deporte específicamente nuestro o es algo que va por...
Muy latino.
Pero esto de que con dos pinceladas ya sabes cómo es esa persona, ya te has hecho una idea, ya este no vale para nada, este vale para mucho, este no sé cuánto, tal, pero sin mucho elemento de juicio, ¿no?
Y además se ve como un valor cuando la gente dice, yo calo a la gente a la primera, o yo sé de qué pie cojean a la primera. Obviamente hay una primera impresión que influye, y por eso es bueno siempre tratar de dar lo mejor de nosotros desde el primer minuto, pero luego hay un tema de, con el paso del tiempo, empiezas a sopesar y matizar las cosas. Y en este tema de juzgar, yo me acuerdo mucho, a veces una persona, ¿no?, tenía un comercial y decía, este comercial no vende, es mal comercial, lo vamos a echar. Y yo le digo, ¿pero por qué no lo echas ya? Porque yo veía que dudaba, ¿no?, para sacar su razón. Y dice, no, es que, no sé, tengo mis dudas. Le digo, muy sencillo, ¿no? Tú conversa con él, pregúntale qué hace y dile tú lo que quieres que haga. Y pónganse de acuerdo y pónganse metas. Uh-huh. Y entonces, fíjate, una cosa tan simple, ¿no? Porque él decía, no está dando resultados, tal, pero tú pregúntale. Entonces conversaron, el comercial tenía temas de, no, yo esperaba que esto eran los productos prioritarios, que esto era el sistema, yo estaba esperando, no sé qué, ¿no? Falta de iniciativa. Y él dice, mira, tú quiero que tienes iniciativa, te organices de esta manera, ¿no? Basado en datos, no en un juicio. Pasaron 2 meses y ha seguido con el comercial hasta ahora. ¿Por qué? Porque no era un mal elemento, ¿no? Era un buen elemento, pero estaba mal liderado. O sea, en realidad el problema era del jefe del negocio, no del comercial. Pero él lo estaba viendo al revés. Un mal comercial me traigo otro mejor, ¿no? Entonces, estas cosas ocurren cuando generas empatía en un proceso de te vamos a escuchar, vamos a hablar qué pasa, te voy a decir lo que yo quiero de ti y tú dime lo que tú esperas y cómo lo hacemos. Y estos son los objetivos de ventas, de llamadas, de seguimiento de clientes, de cobros, de lo que sea que tú hagas, ¿no? Entonces, el tema de juicio, podemos hablarlo simplemente de juzgar mucho a la gente, pero en el día a día de una empresa, de una familia, fíjate cuántos temas, un hijo trae un suspenso, ¿no? ¿Cuál es la primera pregunta que le hacemos, ¿no? ¿Por qué? Cuando te la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? Es averiguar y me pongo...
Eres un torpe y le das una colleja, ¿no?
Sí, bueno, puede ser, pero lo normal es ¿por qué? Es como, ya le estás juzgando, ¿no? No le estás preguntando ¿por qué? ¿No? Con calma, no, sino ¿por qué? Es una... como un regañar ya directamente, ¿no? ¿Por qué? Si tú tienes... No trabajas, no tienes que limpiar la casa ni hacer tu cama, tú tienes que estudiar y no estás estudiando, ¿no? Pero en realidad, si tú te pones a pensar, tal vez hay otros temas. Tal vez muchos chicos están sufriendo bullying y este puede ser un punto de partida, ¿no? Las notas bajas, de manera que no se entiendan, o comportamientos extraños, ¿no? Se quita mucho en casa, en su habitación, no quiere hablar, tal. Y tal vez puede ser un punto de partida para el bullying, que no es fácil detectar, los chavales no dicen nada y se lo guardan, ¿no? Entonces, una conversación empática, ¿cuántos problemas puede evitar, no?
Uh-huh.
Sí, sí. Es así, ¿no?
Bueno, tú querías hacer una práctica. Hoy Mané no ha podido estar en este tipo de programa. Luego, ahora vendrá a las 12 para una entrevista concreta que vamos a hacer. Ajá. Pero está en otros asuntillos.
¿Sí?
Esta mañana. No sé cómo quieres que hagamos la práctica.
Sí, mira. Por ejemplo, tú, en este caso, coméntame alguna cosa. Vamos a simular que tú vas a comentar una situación que te está pasando. Puede ser una preocupación o un problema. Y en base a lo que tú me comentes, yo voy a ir haciendo, ponerme en tu perspectiva, no hacer juicio, reconocer tu emoción y hablar de ello. Mm-hmm. O sea, yo voy a hacer la práctica de los 4 elementos de la empatía.
¿Sí?
Y tú simplemente vas a seguirme el hilo.
Y yo soy el empatizado.
Sí, exacto. Sí, un Antonio. Así que pasa por ahí por la calle y conversamos, ¿no?
Vale.
Sí.
Venga.
Coméntame algo así que te interese, algo que te interese mejorar o... algo que estás haciendo y te preocupa o no te está saliendo como tú quieres, lo que tú quieras.
Jolín, esta sección se vuelve cada semana más difícil, ¿eh? Hay que venir ya con los deberes hechos.
Sí.
Que a ver, me pilla.
Bueno, la próxima vez traemos a los compañeros que están ahí en redacción, en cualquier sitio, claro. Y los sentamos también aquí en el diván.
Algo que quiera mejorar.
Sí.
Pero en mi vida, en la vida en general, en el mundo...
En el día de hoy, una cosa que tienes, estás liado, estás preocupado con algo, algo pequeño, ¿no?
Pues es que, fíjate, me pillas un día fenomenal, todo va bien.
O la lluvia afecta, por ejemplo. No vamos a profundizar en eso, solo voy a hacer la práctica.
Sí. Es que hay una cosa que me gustaría mejorar, pero que es muy general y muy...
Pues ya está. De eso va a durar un minuto, o sea que no vamos a meter ahí... No te preocupes.
Vale. Venga, pues vamos a ponernos un poco en el papel, el role-playing ese, ¿no? Sí, sí. A mí me gustaría estar muy abierto a las aportaciones de los compañeros.
Ajá. ¿De dónde traes esa idea?
Bueno, creo que a veces te obcecas un poco con lo que tú quieres hacer y cómo quieres hacerlo y te olvidas de dejar que los demás puedan aportarle algo a tu trabajo.
¿Qué te impide hacer eso que quieres?
Bueno, pues creer que mis ideas son mejores que las de los otros.
¿Y qué sería bueno que empieces a considerar ahora que quieres hacer ese cambio?
Bueno, que a lo mejor mis ideas no son tan espectaculares como yo creo y las de los otros sí son un poquito más interesantes de lo que a mí me podría parecer.
¿Cuál sería un primer paso para eso?
Un primer paso antes de tomar una determinación sobre lo que voy a hacer y cómo voy a hacerlo, preguntar alrededor si les parece que esa es la mejor manera para llegar a donde queremos llegar.
¿Qué podría pasar si esto va viento en popa?
Bueno, pues que los compañeros se sintieran más enriquecidos, sintieran que tienen algo que aportar, sintieran que lo que ellos hacen también vale la pena, son tomados en consideración y tú además ves que tu trabajo se ve enriquecido por el aporte de los demás.
¿Cómo te vas a sentir en ese momento?
Hombre, pues fabuloso, con ganas de irnos a tomar cañas y celebrarlo.
Ajá, ok. ¿Cómo te has sentido con estas preguntas que te he hecho?
Bien. Un poco complicado al principio, pero una vez que hemos encontrado el raíl del ferrocarril, sí. Ya bien.
Ok, gracias. Pues esto ha sido, gracias por el roleplay, esto es lo que hemos hecho.
Nada,
¿no?
¿Nos tomamos algo en la máquina?
Sí, sí, vamos con el grupo este del equipo. Es esto, ¿no? O sea, tú me comentas algo y yo te voy haciendo preguntas, sí. Pero no preguntas para decir, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? ¿Por qué eres tan terco? ¿Y por qué la gente, tal vez la gente no tiene buenas ideas? No, nada de juzgar.
Claro, o sea, en realidad... Es un poco como el trabajo de los psicólogos. O sea, tú no diriges, no es que tú opines o no es que tú des soluciones, que muchas veces la gente espera mira, ha venido aquí Boris y nos va a solucionar aquí los problemas y tal. Tú lo que haces es ponerle un poco el espejo delante a la gente.
Así es. Eso es la empatía.
Es un poco lo que hacen los psicólogos.
Esa es la empatía.
¿No?
Sí, los psicólogos luego aplicarán un diagnóstico previo, luego harán una terapia, ¿no? Harán un seguimiento, ¿no? Pero en el día a día todas las personas podríamos aplicar esto, ¿no? Hacer despejo del otro, no hacer juicio, ponernos en su lugar, preguntarles cómo se sienten y poner esa emoción, porque al final la emoción es la que mueve la decisión. Por eso es tan importante de vez en cuando decir cómo te sientes, cómodo, o no tengo ganas, o estoy ilusionado, tal, porque eso va a mover la decisión. Pero en realidad es eso, ¿no? Hago de espejo. Además, tú sabes que todos los seres humanos tenemos neuronas espejo que de manera natural o genética nos ponemos en el lugar del otro. Alguien llora, nos dan ganas de llorar. Alguien bosteza, bostezamos. O alguien estornuda. Y entonces tenemos como una sensación similar. ¿Por qué? Porque las neuronas espejo imitan o reflejan la parte física y también la parte emocional del otro. Y muchas veces la parte de ideas. También alguien dice, oh, esto está genial. Entonces yo me contagio y me motivo con tu idea. Porque lo has dicho de una manera que en mi neurona espejo resuena como somos parte del mismo grupo, de la misma manada, ¿no? Entonces la empatía tiene una base biológica a favor, que no es un invento filosófico del siglo XVIII. No, es una que va con nosotros siempre. Sencillamente es expresarla, ¿no?
Claro, porque incluso en el caso... Bueno, que puede no ser siempre, pero a veces pasa. De que tú tengas clarísimo que tu idea o tu actuación o tu proyecto o tu forma de manejarte va a solucionar muchos problemas y va a mejorar lo que hay. Claro, es muy importante cómo lo cuentes.
Así es.
Porque nadie quiere salvadores, nadie quiere mesías.
Claro,
¿no?
Claro. Sí, o reformadores, que es cuando sientes tú, este está metiéndose donde no le han llamado, ¿no? Me va, ¿cómo es? El gallinero va sí. a remover.
Pero esto es lo que se dice siempre, sobre todo para los jefes, ¿no? Que es una frase que me gusta mucho, es mano de hierro en guante de seda. ¿No? Esa expresión
sí,
me gusta muchísimo.
Firmeza y amabilidad, ¿no?
Ajá.
Claro. Pero es eso, ¿no? O sea, si tú tienes empatía, tú vas a poder conseguir qué tiene en común la gente contigo. Y ahí es, y en esa dinámica tú planteas tu propuesta. Entonces no la planteas como tú tienes una cosa, yo tengo otra y nos enfrentamos a ver quién es el que sabe más o el mejor que puede ofrecer su idea. No, sino es qué tenemos en común, qué objetivos, qué intereses, qué experiencias comunes. ¿Qué tal si yo voy a compartir una cosa, quiero que me des tu opinión, lo construimos juntos, ¿no? En coaching hay una palabra que se llama co-crear con el cliente, ¿no? O sea, el cliente plantea algo y tú co-creas con él qué puede ser su desarrollo personal, su decisión profesional, su empresa, lo que sea, ¿no? Crear juntos. Y es eso justamente, ¿no?
Claro, y luego, esto que es un planteamiento que puede parecer un poco como de Disney, ¿no? De fíjate, estos qué felices, qué alegría en este mundo tan duro, ¿no? Y de tanta competitividad, tanta batalla. supongo que también es muy, muy importante dejarle claro a la otra persona qué gana con esto, ¿no? O sea, esto es la pregunta que siempre te hacen cuando, bueno, ¿y qué gano yo con esto? ¿No?
Claro.
Porque al final, y con esto no me refiero solo al dinero, que por supuesto el dinero es como lo más básico, lo más obvio, ¿no? De, ¿yo voy a ganar más dinero con esto? No, pues me dejas en paz. Hay muchas cosas, hay muchas motivaciones que nos pueden mover en el día a día, ¿no?
Por ejemplo, en el día a día, ¿cuántas veces estamos discutiendo con la pareja, con el comité de padres de familia, con los vecinos de la comunidad, con el equipo de trabajo, por temas simplemente porque cada uno sigue en su posición? No estamos en los intereses comunes. Tiempo perdido. Y la gente actualmente dice que no tienen tiempo para nada, pero tienen tiempo para pasar discutiendo horas.
Solo hay que mirar Twitter para ver que la gente miente cuando dice que no tiene tiempo para nada.
Claro.
Vamos, Twitter, claro. Instagram, todo
sí,
eso.
Todas las redes, sí, claro. Sí, vale. Pero es eso, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento, ¿no? O sea, tiempo de calidad, tiempo sano. Ni siquiera digo tiempo de felicidad, eso por supuesto, pero tiempo de salud mental, de no estar con la negatividad de las relaciones del día. Entonces, multiplica. ¿Cuántas discusiones tienes en pareja con esta persona, con tal, con la tienda que compraste algo, con tu trabajo? Y al final estás sacando 3 días a la semana que tú estás en la negatividad, en las relaciones tensas, en las discusiones, en el quién tiene la razón. Ese es un primer regalo, ¿no? Salud mental o paz mental. Pero luego, por ejemplo, cuando dos personas, gracias a la empatía, trabajan mejor, la relación de amistad se vuelve de mayor calidad y el trabajo se vuelve más productivo. Y ahí ya estamos hablando de ahorro de costes o rentabilidad del empleado que tú has del equipo que tú has contratado. Uh-huh. Y luego de ahí, el tema de la longevidad, que ya lo hemos hablado otras veces, cuando hay relaciones sanas en los grupos sociales, está relacionado con mayores años de vida sana. En algunas comunidades, por ejemplo, en Japón y en España han hecho esa investigación y está relacionado. Relaciones personales sanas con grupos y conversaciones positivas relacionado con aumento de años. Así que fíjate tú.
¿Cuántas? Más años y de mejor calidad.
Claro, claro. ¿Sí?
Bueno, insisto en el tema del no resolver, porque es verdad que muchas veces la gente espera que tú vengas con tus recetas y tal, ¿no? Mira, te voy a firmar esto, te lo tomas 2 veces al día, ¿no?
Claro, claro.
Y ya está, y las cosas no suelen ser tan sencillas, ¿no?
Sí. Sí, como para hacer como un recopilatorio o un resumen así que quede claro, ¿no? Para la gente, ¿no? Lo primero es tomar una decisión. Ser empático me abre las puertas. Si tú tomas esa decisión, lo demás va a venir más rodado. Pero hay gente que se resiste y dice, no, lo importante es lo que yo pienso, lo que yo creo. Entonces, punto uno. Punto número dos es la empatía corporal. Uh-huh. Si alguien me está escuchando, yo dejo lo que estoy haciendo y mi cuerpo se dirige hacia ella y le miro de verdad. En la película Avatar, cuando había la conexión entre los seres vivos de ese entorno, decían, te veo. No sé si te acuerdas, ¿no? Era,
sí,
te
sí,
veo,
sí.
¿No? Y era, yo me doy cuenta que tú estás ahí y tú te das cuenta que yo estoy ahí, ¿no? Ahí sí yo, ¿no? Era el título, lo que ponía el subtítulo en inglés.
Ajá.
Entonces, cuando yo te veo de verdad, físicamente, es más fácil que yo entre en empatía contigo. Pero, ¿estoy haciendo otra cosa? Ah, sí, sí, dime, pero no te estoy mirando. Ah, sí, sí, háblame. O estoy hablando por teléfono contigo, pero estoy haciendo otra cosa, con lo cual, mitad te escucho, mitad no te escucho. Y ese sería un segundo punto. Un tercer punto es pensar, ¿cuántas veces yo he estado en tu lugar? ¿Cuántas veces yo he cometido los mismos errores? ¿Cuántas veces yo podría haber pensado como tú? Y ese, mentalmente, ponerme en tu lugar, también ayuda. Y luego de ahí, cuando ya estemos frente a una persona, como hemos hecho el roleplay contigo, es, te pregunto, soy curioso, no te juzgo, y ponemos sobre la mesa las emociones que están en juego para saber si quieres ir y avanzar, ilusionarte, mejorar algo de ti o sencillamente crecer como amigos o como compañeros de trabajo. Y con todo eso, nosotros podemos practicar la empatía. Uh-huh. Todos los días con las personas y buscar gente que sea de esa manera, ¿no? Que también tú sabes que eso, los círculos sociales influyen, ¿no? Estás con personas que son muy individualistas, pues también se va a pegar, ¿no?
Sí, 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 muy negativas, muy, muy tóxicas, que es un término que ahora está muy de moda, ¿no? Este es muy tóxico, ¿no? Muy
sí,
tal, ¿no?
Sí, así es.
Y ya para ir terminando, querías poner como ejemplo una obra maestra absoluta que todo el mundo debería ver en el planeta Tierra, ¿no? Aunque la verdad es que vista ahora es un poquito más amarga porque...
Sí, porque el presente... Sí.
Porque el presente, porque claro, los judíos están haciendo lo que a ellos les hicieron y es la cosa un poco complicada, ¿no? Pero bueno, en fin, una cosa no quita la otra. O sea, que lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial fue una barbaridad, ¿no? Y tú querías traer hoy de ejemplo la lista de Schindler.
Sí, los que recuerden la película y los que no pueden luego mirar en YouTube el momento, cuando acaba y... Oscar Schindler escapa para no ser apresado, ¿no? Por los comunistas que venían a invadir Berlín. Estaban ya ganando la guerra por el este. Los judíos que habían estado en la lista de Schindler le regalan un anillo y en el anillo decía una frase judía que es: el que salva a un hombre, salva a la humanidad entera, ¿no? Uh-huh. Y entonces él mira el anillo de oro, les mira a ellos que estaban agradecidos hacia él. Y en vez de decir gracias y me voy y me escapo, dice: ¿por qué me han regalado esto? Este anillo de oro lo podríamos haber vendido para sobornar a más nazis y hubiéramos metido en la lista a dos personas más. Agarra el pin que le habían regalado también y dice: esto lo vimos una persona más. Y empieza a llorar, ¿no? Y le dicen, nada, le ayudan, le ponen de pie y ya lo meten en el tren para que vaya, ¿no? O para que escape. Y eso es, ¿no? Es... Incluso cuando ya es mi momento de escaparme y yo ya he hecho todo lo que podía, yo sigo todavía pensando que podría haber hecho algo más por los demás. Ese como el punto máximo, ¿no? De empatía, y me encanta ese momento, ¿no?
Podría haber salvado a más. No sé, pero creo que podría haber salvado a más.
Oscar, 1,100 personas viven gracias a usted. Mírelas.
Si hubiera ganado más dinero... Yo he despilfarrado tanto. No tiene usted idea. Si no hubiera...
Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho.
No ha hecho lo suficiente.
Ha hecho mucho.
Este coche, Get lo habría comprado. ¿Por qué me lo quedé? Habría salvado a otros 10. 10 personas. 10 personas más. Y esto, 2 personas. Es de oro. 2 personas más. Me habría dado 2 personas por el alfiler. Por lo menos una más.
Una barbaridad este momento, ¿eh?
Profundamente humano, sí.
Una barbaridad. Una obra maestra absoluta, la lista de Schindler. Y yo creo que, bueno, pues explica muy bien la conexión de Schindler con la gente, ¿no?
Así es, sí. Uh-huh. Empatía, eso es. Ese es el mejor ejemplo, ¿no?
Boris, muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio.